Hablemos del glutamato monosódico. Su nombre suena a fórmula química. El aditivo alimenticio conocido por ese nombre puede ser que esté presente en varios de los alimentos que consumimos diariamente. Este potenciador del sabor y del hambre es bastante polémico. Los expertos todavía no han logrado ponerse de acuerdo sobre las consecuencias del consumo. Pero, ¿qué se usa en Uruguay? ¿Qué cantidades es recomendable? Todas esas preguntas las vamos a hacer a nuestra invitada, la nutricionista Cecilia Severi, grado 4 de la Escuela de Nutrición y coordinadora del Programa de Fortalecimiento Nutricional y Desarrollo del Proyecto de Vidas de Naciones Unidas. Cecilia,
gracias. Buenos días, gracias a ustedes.
Acompáñanos. Definámoslo, este glutamato monosódico.
Sí.
¿Qué es? Porque está en la naturaleza.
Sí, exacto. El glutamato monosódico en realidad naturalmente está en los alimentos, en varios alimentos, fundamentalmente los proteicos, porque en realidad está asociado a una proteína. Normalmente está ligado a una proteína.
¿Cuál es la que comimos todos los días?
Aparecen las carnes, los pescados, la leche, eso tiene todo sin glutamato. En realidad, recién en el año como 1908, un investigador, Ikeda, lo aísla por primera vez y entonces comienza a descubrirse la importancia, digamos, como realzador de sabor y sazonador. En realidad, el glutamato, está, como yo decía, está asociado a una proteína, pero en realidad adquiere estas cualidades de realzar el sabor y de dar un ligero sabor agradable y algo salado cuando está libre, en forma libre, como glutamato o sales de glutamato. Y este glutamato puede estar asociado o a calcio, y es el glutamato cálcico, o a potasio, es el glutamato potásico, o a sodio, que es el glutamato sódico, o monosódico, porque bueno, tiene un solo ion de sodio.
Cecilia, dijiste que se podía separar. ¿Cómo se produce el glutamato?
Bueno, mira, en realidad se forma, y a partir de ahí se ha hecho a lo largo de los años así, una melaza, y normalmente es a partir de proteínas de soja, por eso es que su origen, digamos, es en las comidas orientales. Y es un componente que se pone a la fermentación, entonces se hidroliza la proteína y se queda liberado el glutamato. Es un compuesto químico que es muy estable, por lo tanto es muy muy bien manejable, digamos, desde el punto de vista de la industria. Es hidrosoluble, entonces tiene una serie de cualidades que hacen que pueda ser utilizado como agregado a algunos alimentos para realzar el sabor.
Estaba pensando, ¿era el glutamato algo que se utilizaba como edulcorante hace muchísimo tiempo en bebidas azucarantes? Me estoy acordando de las primeras bebidas light que no tenían azúcar que vi en Uruguay. Por ejemplo, en algún momento Tab, me acuerdo que era una bebida que tenía Coca-Cola. No era glutamato lo que
no, yo no me acuerdo bien el nombre químico, pero no es exactamente el glutamato. El glutamato en realidad, más que edulcorar, lo que hace es lo que te comento, realza el sabor natural de los alimentos y además da como un ligero sabor algo salado. Sin embargo, igual es como un sabor característico que incluso le han llamado como el quinto sabor esencial o el umami, digamos.
¿En qué alimentos se utiliza?
Bueno, se utiliza en todos los panificados, en los rebozadores, por ejemplo, el pan pasado, las carnes envasadas, los pescados, después tenemos los embutidos, muchos, los caldos y sopas, se usa muchísimo, en sobre, en cubitos, todos esos tipos de alimentos, los quesos procesados también.
O sea que es de uso industrial.
Es de uso industrial, sí. Acá en el Uruguay no se produce, pero se importa y se distribuye, digamos, a las industrias que lo incorporan a su... O sea que por eso, en realidad, la definición del glutamato es que es un aditivo, justamente, ¿no?
Cecilia, ¿beneficios del glutamato? Quizás nos lo estabas diciendo. Realza el sabor. Eso significa para el consumidor un elemento interesante. ¿Defectos?
Mira, en realidad históricamente, a partir del año 68, hubieron investigadores que plantearon y que hicieron una carta importante a un journal de Inglaterra sobre los posibles daños, efectos nocivos del adicionar el glutamato sódico a los alimentos. Básicamente, en realidad, lo que planteaban era que se habían observado algunos efectos nocivos en algunos restaurantes que se consumía comida en Estados Unidos. Estos efectos, estos primeros síntomas que aparecieron eran, se describían como una sensación de hormigueo a nivel del cuerpo, un entumecimiento del cuello, y que ese entumecimiento se extendía hacia las extremidades más inferiores y también palpitaciones, incluso a veces dolor de cabeza. Estos fueron los primeros síntomas. Entonces alertó, digamos, en esa carta, ¿verdad?, a una revista que es muy importante, porque, bueno, el conocimiento científico en realidad se transmite a través de justamente de los artículos científicos o de cartas de opinión sobre los elementos. Generó eso una línea de investigación, porque también la historia de la investigación es así, ¿no? Empiezan algunos elementos que sorprenden y genera preocupación por algunos investigadores y genera líneas de investigación a raíz de ese elemento. Y ahí se sucede una serie de investigaciones en todos los años 70 hasta el 81, en donde, bueno, se hacen estudios experimentales con ratas adultas, ratas recién nacidas, ratas en gestación, para ver los posibles efectos nocivos de la administración del glutamato. Esto dio que, bueno, diferentes efectos, por ejemplo, que el adelgazamiento de la retina, algunos vieron que había un adelgazamiento en la retina y se afectaba la visión, otros que alteraba el sistema inmunológico, en fin, otros que los recién nacidos nacían con menor peso pero con mayor cantidad de grasa. Entonces eso hizo pensar en que podía tener que ver con la regulación del apetito y del metabolismo, digamos, de la energía.
¿Y entonces eso, el apetito que hacía, lo disparaba?
No, claro, el problema es que, digamos, la hipótesis planteada era que el glutamato es un neurotransmisor, que excita justamente el sabor y el sistema hormonal, y por lo tanto desregula o inhibe, por ejemplo, en el niño, la hormona de crecimiento, que es quien regula la masa magra, el músculo, la relación de músculo-grasa, y la sensación de apetito, ¿verdad?, que queda como más liberada. Esa era la hipótesis, ¿verdad? Como toda investigación, hay una hipótesis que hay que comprobar. En realidad, después de varios estudios, como es la historia de la ciencia, y de muchos estudios, incluso doble ciegos, porque es la metodología científica que mejor prueba si hay una causa-efecto,
¿qué quiere decir doble ciego?
Sí, doble ciego quiere decir justamente que el que suministra el efecto que yo quiero estudiar, por ejemplo en este caso glutamato, no sabe si lo está suministrando o no, porque hay dos grupos, un grupo testigo y un grupo, o sea, un grupo control y un grupo experimental. No sabe a quién le está dando, en este caso, glutamato. Y el que lo recibe tampoco sabe si lo está recibiendo o no. Entonces, por eso es doble ciego. Nadie sabe qué es lo que está pasando.
¿El resultado?
El resultado de todas esas investigaciones, que incluso se hicieron intergeneracionales, dio que no había evidencia científica que demostrara los efectos nocivos del glutamato fórmico. Hay algunas explicaciones de por qué dio esto. Incluso con el comité de expertos en aditivos, avalado por la Organización Mundial de la Salud y la FAO, justamente plantean que es un aditivo que no compite con la alimentación saludable y que puede ser utilizado o agregado a los alimentos. Las posibles explicaciones de por qué pasaron estas cosas, bueno, una explicación es las dosis utilizadas. Todos estos experimentos inyectaban directamente, o muchas veces inyectaban directamente el glutamato, y en dosis muy excesivas, que quizás nadie a través de la dieta en realidad consuma esas dosis tan elevadas. Esa fue una posible explicación. Otra explicación es que, como pasaba en lo que se denominó el síndrome del restaurante chino, porque en realidad como el origen de todo esto es las comidas chinas, porque son muy ricas en proteína de soja y por lo tanto en glutamato, las enfermedades en realidad tienen distintos componentes para que se puedan desencadenar. Hay un componente que es genético, ¿verdad? Yo tengo predisposición o no a, en este caso, por ejemplo, a una alergia. Es lo que se llama terreno alérgico, ¿verdad? Que es, después hay condiciones biológicas, ¿verdad? Que me hacen favorecer o no ese desarrollo genético, por ejemplo, si estoy cansada, si tengo mucho estrés, ¿verdad? Son condiciones fisiológicas, ¿verdad? Que o puede ser un embarazo, en fin, dependiendo de qué tipo de elementos estemos estudiando. Y hay otros factores que son los ambientales, por ejemplo, el tipo de alimentación. Entonces, la conjugación de esos efectos hace que aparezcan o no los síntomas. Entonces, en este caso, muchos estudios planteaban que en realidad aquellas personas que podían tener tendencias alérgicas, este tipo de alimentación en forma excesiva, desarrollaban la enfermedad.
¿Cómo alguien puede tener idea si es alérgico, ¿no? Y si eso le va a disparar como una situación de apetito inducido?
En realidad lo del apetito inducido todavía no está totalmente comprobado, ¿está? En realidad si es planteado...
Sigue siendo una hipótesis de trabajo.
Sigue siendo una hipótesis de trabajo. Que incluso en el artículo que ustedes leían del país planteaba justamente Terragués, que es Fernando Terragués, que es el autor, que decía, bueno, seamos cautos en el análisis de estos resultados. ¿Cómo se puede saber, bueno, la alergia en general es un terreno común, digamos, es muy difícil que las personas sean alérgicas a un solo determinado elemento. En general, las alergias o los terrenos alérgicos son a distintos elementos y en general pueden o no desarrollar, pero como que los terrenos alérgicos son hereditarios y puede estar si yo soy alérgico, tengo que cuidar algunos elementos en general. Hay otro elemento, además, que las comidas orientales son muy ricas, por ejemplo, en histaminas, que también generan o pueden ser disparadores de reacciones alérgicas. Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de explicaciones que podrían... Con respecto a eso que tú decís de la saciedad o del apetito, es interesante observar, o me parece importante, también la dificultad de ver, porque hay alimentos, como pueden ser los snacks, que tienen este tipo de aditivos, que también hay otros elementos que pueden estar favoreciendo o no la saciedad del apetito, como por ejemplo las grasas, y las grasas sobre todo de tipo trans, es decir, que son grasas hidrogenadas, que son muy utilizadas en este tipo de alimentos, y que también hay hipótesis de trabajo que plantean que favorecen el apetito y disminuyen la saciedad. Entonces, en realidad, también es difícil, por ahora, no está del todo comprobado. Pero sí es interesante observar, tenemos que hacer pausa.
Antes de contarles una cosa, aparte me quedo ahora, sé que el glutamato lo tenemos bastante dominado con él, algunas preguntas que tienen que ver con esta época del año, vamos a aprovechar la presencia de Cecilia por acá. Muchísimos oyentes, incluso Daniel, por ejemplo, desde el departamento de La Valleja, Claudia a través del mail, Hugo García Robles, nuestro compañero de trabajo, Ariel Deposito, aclarándome que lo que usaban para edulcorar Tab, es como prehistoria de los refrescos, lo que yo les estoy hablando, es de la década del 80, era ciclamato de sodio y no glutamato, que era la duda que a mí se me había planteado. ¿Hacemos una pausa? Ya seguimos.
Son las 11 y 20 de la mañana, esta mañana en perspectiva estamos hablando con la nutricionista Cecilia Severi, entre otras cosas de qué es el glutamato monosódico. Ya aprendimos bastante, creo, los oyentes y nosotros. Y hablábamos en la primera parte, Cecilia, de los alimentos en los que aparece, ¿verdad? Y eso no significa que sea aparentemente nada nocivo. Sí el grado de consumo, quizás, si es eso lo que quizás podemos, o el porcentaje que tenga cada alimento. ¿En qué otros alimentos de nuestra vida cotidiana aparecen y son quizás un aliado, ¿no? Uh-huh. Además de los snacks, que era algo de lo que hablábamos hace un poquito.
Sí, los snacks, por ejemplo, tienen agregados, los panificados, algunos panificados, sobre todo los que se usan para rebozar, sí, ¿no? Como el pan casado, uh-huh. Los caldos en cubitos, en sobres, esos tienen, y después quesos, algunos quesos procesados que son favorizados, también, y salsas, sí, son muy ricos en sodio, por eso yo creo que si bien tiene agregado de glutamato y son casi todos son los en realidad los que se venden procesados y envasados, ¿verdad? no hay información más bien sobre preparaciones a nivel de restaurantes, por ejemplo, si efectivamente los utilizan o no. En realidad en nuestro país no hay, o por lo menos yo no cuento con información de si se utilizan o no. El tema de la dosis, en realidad el reglamento bromatológico de nuestro país plantea que no hay límite para el uso del agregado de glutamato monosódico, sí para los caldos, las salsas, y la cantidad que plantea es de 10.000 partes por millón, que estamos hablando de 10 gramos por kilo más o menos.
Y está bien, digamos.
Es lo que se maneja. En realidad, sí, nuestra reglamentación es una reglamentación bastante buena y responde a los estándares internacionales. ¿No? Uh-huh. Hay otros países que en realidad también regulan un poco más, por ejemplo, lo que se le agrega a las carnes. Y en nuestro país no hay límite para lo que sea, salvo para las sopas y los caldos.
Yo tengo una duda que hablábamos hace un instante cuando hablabas del síndrome del restaurante chino, decías que en realidad por las características que tenía podía llegar a despertar en algunas personas, bueno, un campo fértil para determinadas alergias. ¿Qué tiene que ver con la transculturación de determinadas comidas? Porque yo si no me imagino que había muchísimos chinos, millones obviamente, alérgicos por comer la comida típica de su país. Bueno, aunque en realidad aquí la variante que comemos de la comida china es la comida mandarina.
No estoy segura. En realidad estos estudios se plantearon sobre todo en Estados Unidos. Acá no somos grandes consumidores en realidad de comida china, comemos de vez en cuando. Estos efectos se encontraron en otros restaurantes también, no solamente de comida china. Y no estoy muy segura si es el efecto ese que tú decís.
Me quedo la duda, para
está bien, para está bien.
Por eso.
Sí, a mí también, la verdad que a mí también.
Cecilia, estamos en un momento, lo decía Gonzalo y me sumo a la idea, es un momento del año en el que uno hace como excesos alimentarios, exceso de fiestas, exceso de reuniones, de festejos de fin de año. ¿El exceso de algún tipo de estos productos es constatable?
Es difícil, porque el problema es que por ejemplo, en el caso que estamos hablando, que es el glutamato, está naturalmente en la cantidad de alimentos, ¿sí? Como
pero también, por ejemplo, dijera, ¿cómo todos los días snacks?
Niños en recreos escolares, por ejemplo.
Sí, pero si tú me preguntas, yo te puedo decir mil cosas a partir de las snacks en los recreos escolares. Y de repente, más allá del glutamato, en realidad son alimentos que son muy llenos de energía, de calorías, muy vacíos de otros nutrientes, con mucha cantidad de sal, de sodio, en general tienen grasas, grasas saturadas, o sea que en realidad como alimentos en forma habitual no son buenos. El consumo en los recreos, un estudio que realizamos en las escuelas de todo el país, y escuelas de contexto crítico, estamos hablando de escuelas pobres de contexto crítico, encontramos que un 70% de los niños consumían meriendas. Si analizábamos esas meriendas, el 80% eran entre snacks y alfajores. ¿Sí? Si analizamos nutricionalmente, son realmente malas y son de altísimo costo para los nutrientes que nos están dando. ¿No? Si comparamos nutricionalmente, entonces el hábito de consumir este tipo de alimentos, tienen conservantes además, entonces el hábito de consumir estos alimentos realmente hay que combatirlo.
Ahí podrá tener que ver el valor bajo que tienen, son alimentos de poco valor en pesos para poder comprarlos.
Tiene que ver el valor bajo, valor bajo, bajo por la cantidad que compras. Claro. En realidad el valor es altísimo porque estás comprando muy pocas cosas. Claro. Entonces, esa comparación es importante. Y ¿qué otra cosa me preguntabas?
No, si podía tener que ver con eso, pues me imaginaba que después había un tema que tenía que ver con eso.
Tiene
el
que
sabor,
ver con eso y tiene que ver, ahí está, tiene que ver también, pero tiene que ver también con la propaganda. En la propaganda que va dirigida, mucha de esta propaganda que va dirigida especialmente a los niños, no solamente con esto, sino con, bueno, ya nos derivamos, pero también es importante los postres industrializados, que realmente nosotros rescatamos en nuestro proyecto de Naciones Unidas opiniones de las mamás que dicen, si yo no le doy tal ese postre que escucho en la televisión, me siento ser una mala madre, porque aparece como que es lo mejor para dar al niño. Entonces la propaganda ejerce un efecto muy importante en las mamás y en los niños. Y entonces la formación de los hábitos es sustantiva, desde que el niño nace, sustantiva. Entonces, eso es un desafío que nosotros tenemos como país, mejorar la alimentación, mejorar la calidad y no necesariamente aumentando el costo. Mejorando la calidad de la alimentación que las mujeres hacen, de las pautas de alimentación de los niños, empezando por una lactancia exclusiva durante 6 meses, y la adecuada incorporación de alimentos. Nosotros estamos haciendo justamente un trabajo, un manual, para facilitar el trabajo de la gente, de los trabajadores de salud, para que manejen bien estos elementos, es decir, bueno, qué tipo de alimentos, cómo se tienen que preparar, tienen que ser sanos, tienen que ser caseros, tienen que ser en forma higiénica, entonces todo eso en realidad me parece que es sustantivo, y en nuestro país es sustantivo. Ese artículo planteaba el tema de la obesidad, y bueno, y en nuestro país es un tema muy importante. Nosotros tenemos un 30% de población adulta obesa, con sobrepeso, si le agregamos el sobrepeso, es casi la mitad. En los niños se nos está dando problemas de sobrepeso. Y no es un problema de los niveles ni medios ni altos de la sociedad. En los sectores pobres estamos incrementando la obesidad. ¿Por qué? Porque en nuestro país, como en toda América Latina, se está produciendo el doble fenómeno que tienen que ver, epidemiológicamente tienen que ver, que es la propia desnutrición, la propia retraso, bajo peso nacer, retraso de talla, genera también, y los inadecuados hábitos alimentarios genera también sobrepeso de obesidad.
Ahora, ahí me apareció un dato, quizás no tenga la respuesta, pero yo imagino que las personas menos favorecidas económicamente terminan alimentándose de lo que, bueno, a través de las asistencias oficiales o de ONGs que funcionan en el entorno. Entonces el problema está allí, está desde la asistencia que le da el Estado alimentaria a esta gente, ¿o no? Si hay un adecuado balance en los lugares donde esta gente va a comer, estoy pensando en comedores que funcionan en el ONG en muchos de estos barrios, o en las canastas que reciben.
O en la propia escuela, ¿no? Que es la mayoría. Claro. Hay muchos programas que están, desde el punto de vista de los programas, muchos programas que están haciendo grandes esfuerzos en corregir, digamos, en mejorar la calidad de la alimentación. Pero hay un tema de hábitos arraigados de la propia población. Nosotros en nuestro proyecto en uno de nuestros proyectos de Naciones Unidas, que trabajamos con mujeres, básicamente con embarazadas, madres jóvenes, estamos justamente identificando cuáles son los hábitos de preparación de alimentos y para poder justamente a partir de ahí lograr mejorar. Y hemos encontrado, bueno, que son dietas muy monótonas, con escasa variedad de preparaciones, en las muy pobres estamos hablando, ¿verdad? Comidas de olla, pero que no necesariamente esa comida de olla tiene que ser inadecuada. Nosotros estamos favoreciendo muchísimo la variedad del agregado de verduras, de aumentar el consumo de frutas, de leche, que no aumentan necesariamente el costo. ¿Y cómo lo hacemos? Que eso sí es una cosa bien interesante, es a partir de la práctica. Los talleres de cocina han sido una experiencia sumamente interesante que nosotros estamos teniendo, y a través de eso, bueno, nosotros por ejemplo ahora estamos elaborando junto con las mujeres de este proyecto, pero para poder ayudar a los programas a nivel nacional, los programas sociales a nivel nacional, estamos armando un recetario con las mujeres, en donde a través de estos conocimientos, digamos, de cuáles son los criterios de alimentación, elegimos determinadas recetas que son baratas, sanas, económicas, fácil preparación, pero que a la vez también mejoran la nutrición.
¿Estos problemas se dan, discúlpame, Alejandra, igual en todas partes del país, o es diferente de repente por costumbres y acceso a determinados alimentos en los distintos lugares? Estoy pensando en los sectores de frontera, ¿no? ¿Verdad? Sí. Donde hay productos que acá consumimos quizás no mucho, estoy pensando en el poroto, ¿no? Y que en cualquier ciudad de frontera es muy común verlo circular. Son alimentos con mucho poder nutritivo.
Sí, se dan algunas variedades, por supuesto, como en todos los países. Este es un país un poco chico y en realidad las variaciones son escasas. Pero lo interesante de lo que tú estás diciendo es que sí, es cierto, nosotros tenemos que mejorar a partir de las costumbres locales que hay en cada una de las partes de nuestro país. Y se puede. Eso es lo importante.
Cuando decís que se puede, a eso iba. ¿Han visto el proceso de esa madre que aprendió quizás a hacer algo en su cocina específico que repercute en el niño que va a la escuela? ¿Ya han visto ese proceso o todavía no? Sobre la base de la experiencia.
Lo que pasa es que es un trabajo de distintas, por distintas puntas, porque por un lado tú tenés, justamente lo interesante de lo que tú decís es eso. Tú tienes que trabajar con el niño por un lado, a nivel de la escuela, dando una adecuada alimentación, pero a la vez tenés que trabajar con la propia madre. Y nosotros lo que estamos haciendo en este momento también es que esa mujer que está en ese taller también podamos trasladar eso a los hábitos familiares. Que es todo un tema, ¿verdad? Porque el problema es que nosotros cocinamos y comemos a partir de lo que nosotros aprendimos de nuestras madres, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿es un problema o un desafío? ¿Sabes? Pero quiero decir que lo interesante es que tenemos que trabajar como con distintos ámbitos. No alcanza a trabajar solo con la mamá, tenemos que trabajar también con el niño, tenemos que trabajar con las abuelas, con las tías, con las vecinas, porque son quienes van generando las culturas de alimentación, ¿no?
Cecilia, gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes.